darle la bienvenida. Ay, estoy muy mal de la garganta. A Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido a Punto de Encuentro.
Hola, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este programa y con toda su audiencia. A su Muchas disposición gracias. Para lo que quieran que charlemos. Solo tengo que hacer una observación. Ahí dijiste, ¿sí? Se nos viene en la fiesta y una sidra y un champán, ¿y por qué no un vino?
Por supuesto, el vino
es un supuesto. Buen vino.
Es lo que acompaña la comida para el chinchín, bueno, ahí una sidra, un champán, sí, obviamente todo argentino como corresponde, pero mientras tanto el vino tiene que estar para cocinar, para comer, para todo.
Exactamente.
Eduardo, bueno, La Rioja, San Luis, Catamarca, San Juan, bueno, Mendoza, lógicamente estamos en este programa y esto, la ley de del proyecto para beneficiar a trabajadores viñateros, bueno, ya es ley y es importante para toda nuestra región.
Sin duda, nosotros vemos con agrado, digamos, que haya salido esta ley, porque todo el mundo conoce que el trabajo de la viña, el trabajo del campo, deteriora muy rápido la salud de la gente. Hay que estar a las 3, a las 4 de la tarde con 40 grados centígrados o a veces en invierno podando o atando con un grado bajo cero, con viento, con lo que sea. Y ahí está el viñatero, el contratista, el trabajador rural firme en sus tareas para que produzcamos las excelentes uvas con las que se hacen los buenos vinos. O sea, entonces que se tenga en cuenta esto y que se le permita jubilarse con menor edad y con menor cantidad de años de aporte es un beneficio que compensa en parte ese sacrificio, ¿no? Bueno, ahora tendrá que ser reglamentada esta ley y luego puesta en vigencia, pero realmente es una, nos parece que está bien, siempre lo manifestamos así, y nuestra asociación se ha caracterizado por contribuir a mejorar la situación de la gente del campo, afianzar el arraigo en la tierra. Nosotros somos una gran cantidad de pequeños productores, el grueso de los productores son propiedades de menos de 15 hectáreas, y somos varios miles, ¿no? Te digo, en la provincia alrededor de 15.000, 17.000, y en el país más cantidad todavía. Entonces, esto va a beneficiar a mucha gente, y bueno, son aspectos que hay que reconocerlo. Cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo, y cuando están mal también lo decimos.
Eduardo, de la provincia de Catamarca, Beatriz Carreño lo saluda, y preguntarle, como para entender la situación, digamos, en el contexto laboral en el que se encuentran, hasta que se reglamente la ley y se pueda implementar ya este beneficio importante que obtuvieron ayer con la aprobación en diputados. ¿Cómo se viene trabajando hasta el momento? ¿Están bajo libro? ¿Son contratados? ¿Es una tarea que no cesa hasta llegar a una edad determinada en donde el cuerpo no da más, o se autoimponían de pronto un límite de edad superior a esta edad marcada por el proyecto, teniendo en cuenta la situación y la realidad y la necesidad que tiene el trabajador, ¿no?
Mira, el cuadro es complejo, son distintas las situaciones, pero hay que ver que el viñatero da trabajo y vivienda normalmente a la gente que es trabajador efectivo para las tareas permanentes, ya sea el contratista o algún obrero al día o mensual, pero da trabajo y vivienda. Entonces, hay que decir la verdad, hay veces que la gente cumple su edad, pero por la vivienda, porque a lo mejor los hijos van a la escuela ahí cerca, por distintas circunstancias se quedan algún tiempo más hasta que se reubican en algún otro lugar, pero digamos, en otros casos, donde son a lo mejor fincas más alejadas, donde es mucho más complicada la situación, y bueno, por ahí el obrero prefiere ya acogerse a los beneficios de la jubilación, retirarse y después, seguramente, mira, te digo, la realidad es que la gente después sigue haciendo tareas. Cuando viene la época de poda o de atadura, que ahí hay un atoradero porque hay que terminar en tiempo y forma el trabajo, porque se viene el brote, o durante la cosecha, que hay que levantar la uva antes de que se pudra o antes de que se pase y pierda peso porque se va secando. Entonces se necesita mucha mano de obra. Y bueno, por ahí hay mucha gente que va y ayuda y sigue trabajando. Esa es la realidad, no tenemos que negarlo, ¿no es cierto? Y después está el caso de que en estos últimos años no lo hemos visto tanto, de los obreros golondrinas, que por ejemplo en el caso de Mendoza venían muchos desde el norte, pero por el tema del COVID se dificultó el traslado entre las provincias, y bueno, no se trasladó esa gente, por lo menos vino muy poca gente de afuera. Y bueno, eso lo ha ido obligando al viñatero también a pensar en sistemas alternativos que mejoren su trabajo, como es la cosecha semi-asistida, donde hay en el tractor, se le hace una aplicación, se trabaja con BIM, entonces el traslado de la uva desde abajo del parral o desde la viña hasta el camión la hace el tractor con el BIM y no el cosechador, bueno. Alternativas que se van buscando para poder defenderse, no es fácil la cosa, los costos suben, hay que ahorrar costos, y a veces se reconoce eso en el precio al viñatero en la uva y otras veces no, muchas veces hay que pelearla firme para poder defenderse y seguir adelante. Por algo es que de 8 años atrás a esta parte hay 3.000 productores menos en los viñedos, o sea, 3.000 productores menos, fincas abandonadas, avanzan también las urbanizaciones, en fin, una serie de elementos que hace que se retraiga un poco la producción, y bueno, eso hace que por un tiempo escasea, cuando escasea sube el precio, la gente se entusiasma, vuelve a plantar y volvemos a través del ciclo, ¿no? Es así.
Eduardo, buenas tardes. Alejandro Heredia de San Luis lo saluda. Quería consultarle acerca de la situación. Sabemos que hace poco tiempo, hace pocas semanas atrás, habíamos estado hablando acerca del faltante de vidrio para el envasado del producto y que había, generado algún inconveniente ahí. ¿Cómo se ha solucionado, si es que se ha solucionado ese inconveniente?
Sí, hola Alejandro. Mirá, nosotros como Asociación de Viñateros de Mendoza participamos de la COVIAR, que es la Corporación Vitivinícola Argentina, donde están los bodegueros, están los fraccionadores, están los exportadores, están los que producen mosto, y hay también un representante de las provincias vitivinícolas. Se han realizado reuniones por parte de la COVIAR con representantes de los gobiernos, incluso se ha tenido reuniones con representantes del Ministerio de la Producción de la Nación, y hay un trabajo que se está haciendo acá con el en Mendoza, con el gobierno provincial, con la posibilidad de importar, tenemos entendido que es alrededor de 1.5 millones de botellas. Es un tema básicamente que manejan los bodegueros fraccionadores y las plantas fraccionadoras, ¿no? Uh-huh. Pero que obviamente nos atañe en el sentido de que están dadas las condiciones para exportar. También hubo un repunte en el mercado interno, y si bien el grueso del consumo en el mercado interno es en tetra, porque son los vinos que más se comercializan, lo que va en vidrio, que va fundamentalmente a exportación o en restaurantes en general, sin duda tiene que ver con vidrio, ¿no es cierto? Y sé que hay una gestión que está bastante avanzada para resolver este tema. te imaginas que a todos los otros problemas que hay para la producción se le agrega algo claro. como esto, y bueno, no ayuda mucho, ¿no?
Eduardo, Eugenia de Catamarca los saluda. Quería consultarle en cuanto a este beneficio, por ejemplo, de que los trabajadores de la actividad vitivinícola se puedan retirar antes. ¿Cuál es la situación en cuanto a la cobertura de salud de los mismos?
Bueno, normalmente hay obras sociales, en cada provincia es distinta la organización, pero hay obras sociales y está la aseguradora de riesgo de trabajo, que es una exigencia para los trabajadores que obviamente están como corresponde, ¿no es cierto? Entonces, esa obra social depende mucho del control que haga sobre todo el sindicato de los trabajadores sobre esa obra. Nosotros tenemos instalaciones acá en Mendoza bastante aceptables para la salud y bueno, ya sabemos, por supuesto que la gente tiene que ir bien bien temprano para asegurarse un turno. Después ayuda bastante cuando en la escuela que está en la zona rural se va instruyendo a los niños, por ejemplo, en el cuidado de la dentadura, porque vos ves que llega la gente grande en el campo y bueno, ya sabemos que la digestión empieza en la boca y sin una dentadura bien cuidada, cuando no se cuidó de chica, normalmente, ¿qué se hacía en su momento? Y era extracciones y extracciones. Bueno, un poco se ha mejorado, pero falta rato todavía, porque eso todavía lo seguimos viendo en el campo. No está la mejor salud que debería haber, muchas veces en emergencias o la sala de primer auxilio no están muy a mano que digamos, o el traslado no es tan fácil. Y bueno, siempre hay un vecino solidario que pone un autito, lo que tenga a mano para llevarlo a resolver el problema de salud. Pero es una de las falencias. Nosotros hemos planteado muchas veces que en la distribución de salas de primer auxilio, a la igualdad, igualmente cuando se decide construir vivienda, bueno, hay un porcentaje que tiene que construirse en el campo, porque es donde se produce mucho de la riqueza. Y si nos hacinamos alrededor de las ciudades con mucho barrio, después nos faltan viviendas y casas en el campo, ¿no? Y alrededor de las viviendas, bueno, tiene que haber escuela, tiene que haber sala de primer auxilio, y siempre hay algún departamento cabecera, que es donde están los hospitales más importantes para resolver los temas de fondo de la salud de la gente.
Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo con Punto de Encuentro. Que tenga una excelente tarde.
Bueno, gracias a ustedes y un saludo a todos los viñeteros de todo el país.
Se dan nada, les está llegando entonces. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza.
Comunicate con Punto de Encuentro. 2-664-871444. Provincias Unidas en un punto de encuentro.
Sin embargo, me reclamo.
7 minutos de las 4 de la tarde. Qué buena música que está poniendo nuestro querido Javier, el pelado Brianzo. Pintó un poco de melancolía, ¿o no?
Sí, parece una tarde de lluvia. Una tarde de lluvia parece, te juro.
Claro, es ideal para musicalizar eso. Mirar por la ventana la lluvia y escuchar esa canción. Claro, Los Auténticos Decadentes y Natalia Lafourcade con Golpes en el Corazón. Vamos a comentar un poco de noticias, Betty, si te parece, Euge, Ale, ¿les parece?
Ahí estamos, Lu, al toque con todo.
El presidente condecoró a José Pepe Mujica por su compromiso y conducta. Alberto Fernández destacó el compromiso, la conducta y la resiliencia del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, al otorgarle la condecoración del collar de la Orden del Libertador San Martín en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Es un modelo de conducta para los que amamos la política y es para los argentinos, además, un presidente singular del Uruguay que fue capaz de volver a unir ambos países en un momento en que nos mirábamos de reojo, dijo el presidente Alberto Fernández al hablar del acto.
Y el presidente recordó a Néstor Kirchner, su recuerdo nos guía. Alberto Fernández se publicó un mensaje en homenaje al expresidente Néstor Kirchner. Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí una amistad sin igual. Su recuerdo nos guía y nos convoca hoy y siempre todos con Néstor. También agregó un video donde se le escucha opinando sobre el exmandatario. En uno de esos segmentos expresó: Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido. Ya se realizó un acto de conmemoración en la CGT y habrá otro del Frente de Todos en el Club Deportivo Morón.
Exactamente, a las 17 horas va a comenzar esta ceremonia, este homenaje, unido en este acto el oficialismo para homenajear a Néstor Kirchner. Contarles un poco de efemérides también. Bueno, sabemos que hoy se cumplen 11 años del fallecimiento de Néstor. Por otro lado, en 1894, 27 de octubre, un terremoto de entre 8.6 y 8.9 grados de magnitud causa la muerte de 52 personas y grandes daños materiales en varias localidades de la provincia de San Juan. En la ciudad de San Juan, donde murieron 12 personas, muchas casas quedaron destrozadas y su catedral sufrió el derrumbe de parte de su campanario. En 1945 nace en el municipio de Caetés o Caichis, en Brasil, el obrero metalúrgico Luis Ignacio da Silva, más conocido como Lula da Silva, primer sindicalista en ser elegido presidente brasilero entre 2003 y 2010. Fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de San Pablo y cofundador del Partido de los Trabajadores.
Bueno, yo les cuento, sí, les cuento que llegan al país, no sé si terminaste con las efemérides, si no, termina y vamos, llegan al país 1.617.000 dosis de vacunas de Pfizer, un embarque con más de 930.000 inmunizantes elaborados por el laboratorio Pfizer, arribó hoy al país, en tanto que mañana, jueves 28, llegan 687.000 dosis producidas por la misma firma para reforzar el plan estratégico de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el gobierno nacional. Viste que poco se habla, se ha como que naturalizado el tema de la vacunación, pero bueno, siguen llegando vacunas, sigue aplicándose las dosis en todo el país, y lo que permite, por ejemplo, que aquí en la provincia de San Luis se registren, por ejemplo, en el día de ayer solamente dos o tres casos positivos de coronavirus, con lo que indica que va dando resultado positivo esto de la vacunación.
También, bueno, para sumarles, chicos, más allá del tema de la vacunación, que es un tema obviamente muy importante y que sigue en vigencia, como lo dice Alejandro, hay cuestiones que, llegada esta temporada, y nos habían anticipado, ¿no? Defensa Civil y la gente de bomberos, la ocurrencia de casos de incendio. Hay varios que en Catamarca fueron o contenidos o se encuentran activos, varios. Sería largo detenerme en cada uno de ellos, pero sí señalar que hoy arribó a la provincia un avión hidrante con capacidad de 3.000 litros proveniente de la provincia de San Luis. Así que, San Luis, muchas gracias por este aporte. Y un helicóptero de la empresa Pacíficos del Sur proveniente de la provincia de La Rioja. Gracias, Rioja, también por esto. Para traslado de brigadistas y combates de incendios forestales. Y, por supuesto, por favor, a la gente, generar conciencia de que no desate incendios porque las consecuencias son terribles después, ¿no? En cuanto a las pérdidas naturales y digamos en la situación extrema, bueno, animales, ni qué decir, vidas y viviendas, que significa realmente un pérdidas muy terribles para la gente, ¿no? Comenzar de nuevo ante eso.
Sí, para el lado de Córdoba también está complicada la situación y están atentos los bomberos ahí, nos decían más temprano, en la zona de Valde de Escudero, están atentos a lo que puede ocurrir allí porque puede pasar el límite los incendios forestales que se registran en la provincia de Córdoba.
Noticias locales, nacionales y del mundo en un solo punto de encuentro por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 17 en todo el país. El Senado se prepara para avanzar en distintos proyectos de ley.
En una semana de mucha actividad en el Congreso, el Senado de la Nación realizará su segunda sesión presencial, tal como ocurriera en la Cámara de Diputados. Será este jueves a partir de las 15 horas, con una agenda de temas acordada entre el oficialismo y la oposición. Uno de los proyectos destacados de esta agenda que se debatirán en el pleno del recinto será la iniciativa que propone actualizar el mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, de modo de reducir la cantidad de contribuyentes alcanzados por este tributo. No se confirmó, pero se espera seguramente que la Cámara Alta le rinda homenaje a dos expresidentes. Estamos hablando de Néstor Kirchner, por cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, y a Raúl Alfonsín, por cumplirse 38 años desde su elección como presidente de la Nación. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Ricardo Forster recordó la figura de Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento. En diálogo con Radio Nacional, el filósofo y asesor presidencial consideró que le devolvió a la política su intensidad y potencia.
La Argentina venía de atravesar una de sus crisis más profundas, la crisis de 2001. Sin embargo, lo que había era una voluntad de atravesar la tormenta, de enfrentar las dificultades. Y lo que hace Néstor Kirchner allí es hacerse cargo. Me parece que ese es un punto también notable de su personalidad, ¿no? Fue como una especie de viento del sur que pasó por la historia argentina, que tocó a cada uno de aquellos que estuvieron cerca de él, que sobre todo le devolvió también a la política su intensidad, su potencia. Me parece que eso es un poco Néstor, y la memoria, ¿no? La fidelidad a la memoria generacional, que vengo en nombre de una generación diezmada. Esta frase creo que a muchos de nosotros, cuando la pronunció aquel 25 de mayo del 2003, nos tocó muy hondo.
En tanto, en instantes comenzará el acto de homenaje al exmandatario en el Estadio Deportivo Morón, donde está previsto que el único orador sea el presidente Alberto Fernández.
Deportes. Hablamos de tenis, ATP 500 de Viena en Austria. Muy buena victoria sólida de Diego Schwartzman en su debut en este torneo ante el italiano Fabio Fognini por 6-2 y 7-5. Su rival mañana por los octavos de final será el francés Gael Monfils. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
San Rafael, Mendoza, temperatura 33 grados, humedad 15%, cielo nublado. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 33 grados 3 décimas, humedad 41%.
Informó la radio pública en todo el país.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es ganador del New York Festival's Radio Awards.
En este documentary, National Radio, once again, we are honored to be distinguished by the New York Festival's Radio Awards.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Estamos construyendo una comunicación no sexual.